miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
En nuestro programa anterior exploramos, junto al pastor Sujén, la profunda crisis que vive la iglesia actual con respecto al temor del Señor, según plantea Michael Reeves en su libro Regocíjate y tiembla. Vimos cómo este temor no es un miedo servil que paraliza, sino una respuesta reverente y gozosa ante la majestad y la bondad de Dios. Aprendimos que es un temor que brota del corazón, pero es un temor que nos protege, nos santifica y nos sostiene. También hablamos de las graves consecuencias que su ausencia tiene en la vida del creyente y en la iglesia en el día de hoy. ¿Existe una adoración superficial? ¿Un emocionalismo sin fundamento o raíz? ¿Predicaciones que no tienen un peso escritural? ¿Y una vida cristiana apartada de Dios? Esto nos deja una pregunta clave para el programa de hoy. ¿Cómo podemos cultivar ese temor santo y gozoso en nuestras vidas y en nuestras iglesias? ¿Qué pasos podemos dar para crecer en él y recuperar ese gozo como algo central en la vida cristiana? Sujel, bienvenido nuevamente.
Gracias, Eduardo. Este tema definitivamente es fundamental, así que doy gracias al Señor de que podamos tener la oportunidad de volver a hablar acerca del temor del Señor. Recuerda un texto que yo creo que todos los creyentes conocen de memoria, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, ese es el ABC. Por ahí es que tú comienzas a ser sabio. Así que si todos queremos vivir sabiamente, necesitamos entender el temor del Señor. Pero no es solamente eso, es que el temor del Señor es un combustible en la vida del creyente. Es el combustible del gozo, es el combustible de la obediencia, es el combustible de la humildad, es el combustible de una vida centrada en Dios. Así que no podemos hablar de un tema más trascendental, más básico, que hablar del temor del Señor.
Pero a mí me gustaría, Sujel, que tú definieras nuevamente qué es ese temor.
Hay dos tipos de temor de Dios. Yo puedo tenerle miedo a Dios, terror a Dios por causa de su justicia y de su santidad. Ese es el miedo que deberían tener aquellos que no tienen relación con Dios por medio de Jesucristo. Porque ciertamente algún día nosotros iremos al tribunal de Dios y dice la Biblia, horrenda cosa, y lo dice en el Nuevo Testamento, Eduardo, Hebreo 10, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo cuando yo estoy lleno de pecado y yo no tengo un abogado que medie por mí, yo no tengo una sangre que me limpie del pecado que hay en mí. Es horrible. O sea, los impíos deberían tener terror de Dios. Pero ese no es el temor del que estamos hablando aquí. El temor del que estamos hablando aquí es el temor filial, el temor reverente que experimenta el cristiano que ha sido perdonado, que ha sido aceptado por Dios de pura gracia, únicamente por medio de la fe y únicamente por causa de Cristo, y que se goza en esa cercanía e intimidad con Dios, pero sin perder de vista su grandeza, su gloria, su majestad. Así que decíamos la semana pasada que el temor de Dios es una mezcla de asombro por su grandeza, pero también asombro por su gracia que nos acepta y nos recibe.
Tener un Padre tan maravilloso.
Sí.
El Dios creador, el Dios eterno, el Dios santo, el Dios de amor, como tú dices, de toda gracia y de toda misericordia.
Pero a quien yo no tomo a la ligera. O sea, yo no le tengo miedo, pero sí reverencia. Y es una reverencia que, como decíamos la vez anterior, para los que no vieron el programa, los invitamos a que vean el programa anterior, pero como vimos la vez pasada, es un temor que no nos aleja de Dios, no nos lleva a huir de Dios, sino a refugiarnos en Él, porque experimentamos su amor, el amor de alguien tan grande, tan glorioso.
Sujel, ¿Cómo podemos empezar a crecer en ese temor de Dios? Mira, que te hago una pregunta abierta, general, para que tú nos puedas indicar qué pasos debemos dar, por dónde debemos empezar, porque el que ve el programa anterior y el que escucha esa definición dice, wow, por lo menos a mí me pasa, yo sí estoy lejos de ese temor, ¿verdad? Tengo que crecer cada día más.
Mira,
¿qué yo debo hacer para crecer en ese sentido?
El problema con la pregunta, ¿qué yo puedo hacer? Es que puede dar la impresión de que hay ciertos pasos que si yo los doy, esto y lo otro.
Yo te lo digo en el sentido de desarrollar una relación con ese Dios.
No, yo te entiendo perfectamente. Okay. Y tienes razón en plantear la pregunta de esa manera. Lo que estoy tratando de que la gente entienda es como cuando ese grupo de personas se acercó a Jesús en Juan 6 y le dice, Señor, ¿qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él dice, que crean. ¿Qué podemos hacer? Bueno, que ustedes crean, que ustedes no creen, ustedes son incrédulos. ¿Cómo comienza el temor del Señor? Comienza con la conversión. En el momento en que yo reconozco mi pecado, reconozco la justicia perfecta, infinita de Dios, y al mismo tiempo reconozco la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y confío en esa obra, descanso en esa obra. Bueno, en ese momento, ¿qué hace Dios? Fíjate lo que dice Jeremías 32, que yo sé que lo citamos la semana pasada en el programa, pero hablando acerca de lo que Dios va a hacer en el nuevo pacto, dice, he aquí los reuniré de todas las tierras a los cuales los ha echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo los haré volver. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien. O sea, fíjate cómo en el texto se mezcla una y otra vez. Voy a hacerles bien, ¿cómo? Implantando en ustedes mi temor. No es para que ustedes vivan en terror, es para que no se aparten de mí, porque yo soy el mayor bien que yo puedo darles, y ese es el bien que nosotros recibimos en Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿cómo comienza ese temor? No es voy a dar el paso 1, el paso 2, el paso 3, es voy a reconocer mi pecado. Voy a reconocer la justicia perfecta de Dios y que yo merezco su ira y su condenación, pero voy a confiar y descansar únicamente en Cristo. Entonces el Espíritu de Dios infunde en mi corazón temor del Señor.
¿Por qué algunos creyentes tienen más temor que otros?
Bueno, porque hay algunos que tienen un conocimiento más amplio del Evangelio y de Dios mismo. Y mientras más yo crezco en ese conocimiento, pero fíjate que no son pasos, es una transformación que ocurre al contemplar a Cristo en primer lugar. O sea, el temor del Señor comienza cuando, o florece, si tú quieres ponerlo de otra manera, cuando yo conozco cada vez más a Jesús, contemplo su gloria con deleite, y qué dice 2 Corintios 3:18. Que contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y no sé si recuerdas, Eduardo, que la vez pasada citamos Isaías capítulo 11, donde se describe al Mesías como alguien que iba a vivir en el temor del Señor. Cristo no le tiene miedo a Dios, pero dice Isaías 11, 2 y 3, que él vivirá en el temor del Señor. Cuando nosotros somos unidos a Cristo por la fe, nosotros tenemos lo de Cristo en nosotros y por lo tanto experimentamos ese temor que caracterizó a Jesús, que vuelvo y repito, no es un terror, no es un miedo. Así que en ese sentido, cuando yo me convierto al Señor, mi vida es unida a Cristo. Y al estar unido a Cristo, yo tengo lo que Él tiene y Él tiene temor del Señor. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:17. Interesante este texto. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. O sea, fíjate que no es el miedo a que me castiguen, el miedo a que me manden al infierno. No, ya yo sé que yo fui rescatado. Ya yo sé que yo fui salvado. Pero precisamente por ese conocimiento que tengo ahora de que yo fui rescatado por la sangre preciosa del Señor, yo puedo vivir en ese temor reverente. O sea, es un temor que está íntimamente conectado con la obra redentora de Cristo. Más conocimiento de esa obra, mayor temor.
Entonces, ¿cuáles son los pasos? Vamos a reformular la pregunta. ¿Qué yo debo dar para crecer en ese conocimiento de Dios y en esa cercanía con Dios, para yo apreciarlo en toda su majestad, su belleza y su santidad?
Ok, ya dijimos que el temor del Señor inicia con el Evangelio y se profundiza con el Evangelio. O sea, mientras más entiendo el Evangelio, lo que Cristo hizo por mí, más crezco en esa maravilla, en esa... Pero ¿cómo puede ser posible que un Dios tan grande, tan poderoso y tan justo y santo, no solamente me perdone, sino que me acepte como su hijo? Eso es como, yo tengo ciertas claves que uso cuando estoy leyendo un libro, y a veces cuando me encuentro con algo que me sorprende, yo le pongo AM, porque es un aha moments, o sea, es un momento wow. Cuando wow, yo no me he dado cuenta de esto. Y a veces, obviamente, me pasa constantemente leyendo la Biblia. Pero por otra parte, mientras más conocemos al Dios de la Biblia, mientras más conocemos su grandeza, su santidad, su justicia, su misericordia, su gracia, más conscientes somos de nuestra pequeñez y de lo grande que Él es. Y por lo tanto, eso nos lleva a tener un mayor temor de Dios. Fíjate lo que dice Jeremías, otra vez. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Ahora déjame conectar eso, entenderme y conocerme que yo soy Dios, con el Salmo 86. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. O sea, nota que el temor del Señor se aprende, el temor del Señor se cultiva. ¿Cómo? Conociendo cada vez más a Dios a través de su palabra.
Háblame de eso. ¿Cómo la lectura de la palabra, la meditación, me hacen crecer en el conocimiento de Él y en el temor a Él?
Déjame ir un paso atrás para corregir un problema que tiene la Iglesia Católica Romana y que lamentablemente es, también a veces ocurre entre los evangélicos. Tomás de Aquino, que era aristotélico, o sea, Tomás de Aquino, la filosofía de Aristóteles trató de hacer una síntesis entre la filosofía aristotélica y los dogmas de la Iglesia Católica Romana. Aristóteles decía que si tú haces lo bueno, practicas lo bueno, serás bueno. O sea, el practicar lo bueno te hará bueno. Y eso es lo que creía Tomás de Aquino. O sea, tú tienes que practicar obras de justicia para llegar a ser justo. Lo que estamos diciendo es, no. Yo no puedo tener hábitos correctos si primero no he sido transformado. La transformación del corazón comienza primero. No es que yo por hacer cosas buenas voy a llegar a ser bueno. Es que porque Dios transforma mi corazón y me hace bueno, me hace justo, ahora yo puedo entonces hacer esas cosas. Ahora, ¿por qué eso es importante, Eduardo? Porque hay hábitos que un creyente debe cultivar, pero tiene que entender que esos hábitos no me ganan el favor de Dios, porque entonces estamos cayendo en el mismo terreno del catolicismo romano.
Sí, son medios.
Son medios a través de los cuales yo me conecto con el Dios del Evangelio. Y de nuevo, esto es tremendamente importante. Yo me conecto, entiendo mejor al Dios del Evangelio. Entonces, no es que porque tú leas la Biblia te vas a ganar puntos con Dios y eso te va a ayudar a temer a Dios. No, eso no ayuda en nada al temor de Dios. Pero si tú estás leyendo tu Biblia diariamente y a través de tu Biblia conociendo cada vez mejor a Dios, conociendo cada vez mejor las obras de Dios y conociendo cada vez mejor lo que Él hizo por ti a favor tuyo en Cristo, tu temor va a aumentar y va a florecer.
Sí, en Deuteronomio 30 Dios le da diferentes directrices al pueblo de Israel y le dice, yo he puesto delante de ti la vida y el bien. ¿Para qué? para que temas al Señor.
O sea, en otras palabras, no es un miedo al látigo.
No.
Es reverencia por su majestad, es deleite en su santidad. El alma que teme al Señor es la que más gozo encuentra en Él. Yo sé que eso suena paradójico,
sí.
Pero el alma que más teme al Señor es la que más gozo encuentra en Él.
Sujel, pero a nivel pastoral, y tú lo sabes, nosotros encontramos, hablando con muchos hermanos, que no tienen un hábito de lectura de la Biblia, de meditación. Entonces, ¿cómo yo puedo amar y temer a quien no conozco?
Imposible. Fíjate que en el Salmo 19, donde se usan varios adjetivos, y creo que mencioné algo de eso en la semana pasada, pero se usan varios adjetivos para describir la palabra del Señor.
Uh-huh.
Uno de los que se usa es el temor del Señor. La palabra del Señor es el temor del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es lo que me permite conocer al Señor para poder temer al Señor y amar al Señor y deleitarme en el Señor y gozarme en el Señor. Pero es a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer el hábito de leer la Biblia todos los días. Todos los días. Eduardo, nadie puede crecer sin alimentarse diariamente de la palabra del Señor. No solamente crecer en el temor del Señor, es crecer en todo. Es crecer espiritualmente. Porque, fíjate, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 2? Ya tú conociste el gozo de estar en el Señor, ok. Desechando toda malicia, inmundicia, etcétera.
Desead
como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Para que por ella crezcáis. No se puede crecer sin ese alimento, porque de hecho en el capítulo 1 de Pedro dice, esa palabra es la semilla espiritual que te llevó a nacer de nuevo. Bueno, lo que te hizo nacer de nuevo es lo que alimenta tu nueva vida, y eso fue la palabra del Señor, que vive y permanece para siempre.
¿Qué otro medio, Sujel? Porque si no hay lectura de la Escritura, entonces la oración es otro medio para uno adorar a Dios, para uno, ¿verdad?, pedirle a Dios también y aprender a temerle, para que clamar a Él, que ponga su temor en nuestros corazones, sujeto.
Ok, una de las cosas que hemos dicho muchas veces en este programa, y lo decimos muchas veces en el púlpito de nuestra iglesia, es que la santidad es un proyecto de comunidad.
Sí.
Y en ese sentido, la comunidad es importante. O sea, yo debo leer mi Biblia, sí es verdad, pero yo debo ser parte de un cuerpo en el que yo soy de bendición a otros, otros son de bendición para mí. Fíjate que en la carta a los Hebreos, una de las cosas que dice es, amonestaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todos nosotros tenemos puntos ciegos, a veces no nos damos cuenta de que nos estamos deslizando, y un hermano se da cuenta, un hermano que nos ama, más piadoso, nos llama a cuenta. Y de esa forma, Él está siendo un instrumento del Señor para que yo no me endurezca por el engaño del pecado, que es exactamente lo contrario a vivir en el temor del Señor. Entonces, cuando yo alabo al Señor junto con mi iglesia, cuando yo escucho la palabra predicada, cuando oramos juntos, eso también es uno de los medios que Dios usa para hacer florecer en nosotros su temor.
Eso es en la vida de comunidad, pero en la relación personal, devocional de cada creyente individual, si la lectura de la palabra es algo deficiente, la oración lo es más.
Mira, definitivamente es la palabra de Dios la que no solamente me mueve a orar, es la palabra de Dios la que me enseña a orar. Porque la palabra de Dios, por un lado, revela mis pecados, y cuando lo veo, digo, wow, Señor, perdóname. Acabo de ver esto en tu palabra, me estoy viendo en ese espejo y estoy viendo que no estoy bien. Perdóname. Pero por otro lado, es a través de la palabra que Dios me da sus promesas. Y cuando estoy en aflicción, cuando estoy en la lucha, luchando con las tentaciones, con mi pecado remanente, Señor, qué bueno que tú has prometido en tu palabra que tú no me dejarás solo. Qué bueno que tú has prometido en tu palabra que tu Espíritu Santo me ayudará a mortificar este pecado. Qué bueno. Entonces, la palabra de Dios me mueve a orar y me enseña a orar. Eso es cuando estoy en privado. Pero, y aquí hay algo que yo quisiera poder, no sé cómo decirlo de una manera más memorable e impactante a los que nos están viendo. Eduardo, ni siquiera leer la Biblia es un ejercicio individualista. Dios me está dando a mí de su palabra cuando estoy en privado con Él, en mi cita con Él. ¿Pero es para qué? Efesios 4. Para que lo que Cristo me está enseñando a mí en mi soledad, ahora yo pueda transmitirlo a otros. Porque dice, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Cómo? Cuando todo el cuerpo, bien ajustado por medio de las coyunturas, o sea, estos ligamentos que se conectan en el cuerpo, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, entonces el cuerpo crece. Así que hay un crecimiento individual, personal, claro que sí, pero lo que Pablo plantea en Efesios 4 es que el crecimiento espiritual es un crecimiento en comunidad. Estamos todos creciendo hacia ese varón perfecto que es Jesús.
Sujel, pero en las iglesias no hay esa conciencia. Primero, no la tiene el creyente de que debe crecer y poner sus dones en operación, que él no está ahí de más, para el crecimiento de ese cuerpo.
Lo que es peor, Eduardo, yo creo que la predicación del púlpito muchas veces no lleva a los creyentes a entender el Evangelio, a entender quién es Dios y por lo tanto crecer en ese temor.
O sea, que tú estás diciendo que muchas veces en muchos púlpitos se predica la palabra pero no el Evangelio, vamos a decirlo así.
Yo creo que hay en muchos púlpitos, obviamente muchos púlpitos buenos también, pero que estoy corrigiendo lo que está mal. En muchos púlpitos hay una presentación muy superficial del Evangelio que se reduce a esto. Tú eres pecador, Cristo murió por ti, arrepiéntete y cree. Ya, ese es el Evangelio. No, el Evangelio es muchísimo más que eso. Eso es un reduccionismo. El Evangelio tiene muchas otras cosas. Entonces, en la medida en que yo voy como pastor, predicador, presentando ese diamante del Evangelio a través de la predicación expositiva, porque la Biblia entera está llena del Evangelio, y yo voy conectando los puntos, estoy ayudando a los hermanos de la iglesia a conectar los puntos también.
Y saber cómo aplicarlo en sus vidas.
Ahora, Eduardo, yo tengo un temor. Ahora, hablando del temor, ¿cuánto tiempo nos queda?
Mira, Sujel, nos quedan 9 minutos de programa. Inclusive, muchos de nuestro público nos piden que hagamos el programa más largo. Yo tenía la sección de consejería para los tiempos y casi nunca puedo hacerla porque el tiempo
sobre
no
nos alcanza.
Sobre
todo cuando me invitas a mí, porque hablo mucho.
No, tú no hablas mucho, Sujel, muchísimo.
Lo que pasa,
Eduardo, es edificante que tu hablar, para que no te acomplejes, por favor.
Lo que pasa es que hay un elemento aquí que yo no quisiera que el programa se acabara y no pudiéramos hablar de eso. Yo creo que con lo que hemos dicho acerca de cómo crecer en el temor del Señor, cualquier creyente puede decir, ok, yo puedo y seguir elaborando en su mente lo que hemos hablado, seguir aumentando esto. Y aún recomendamos una vez más el libro Regocíjate y tiembla de Michael Reeves o el libro El gozo del temor al Señor de Jerry Bridges. Pero, ¿cuál es el fruto que produce el temor del Señor en la vida del creyente? Esa es la parte que yo no quisiera de ninguna manera que nosotros dejáramos sin tocar en este programa.
El fruto general, yo veo un crecimiento a la imagen de Jesucristo. Veo un testimonio impactante delante de los demás. Veo una vida santa. No sé lo que tú tienes en mente de manera específica.
Bueno, vamos a comenzar por eso último. Definitivamente es el temor al Señor el combustible que mueve al creyente a vivir en obediencia, pero no por otra vez por miedo al látigo, sino por amor y gratitud al Dios que lo salvó. Fíjate lo que dice Proverbios: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Uh-huh. En otras palabras, cuando tememos al Señor, aunque no obedecemos por miedo al castigo, precisamente porque en mí hay amor y reverencia hacia el Señor, yo no quiero ofenderlo. Entonces, definitivamente, el temor del Señor es un combustible para la obediencia. El temor del Señor produce en el creyente un deseo genuino de agradar a Dios. Todos sabemos que ningún cristiano puede obedecer a Dios perfectamente. Pero es el temor al Señor el que nos lleva a obedecer sinceramente. Y hay una diferencia entre estas dos cosas. Es verdad que yo no puedo obedecer perfectamente, pero cuando yo obedezco por miedo al castigo, tampoco estoy obedeciendo sinceramente. Uh-huh. La obediencia sincera es aquella que brota de un corazón agradecido. Es aquella que brota de un corazón que se sabe perdonado. No que teme al castigo. Uh-huh. Pero por otro lado,
añadir algo. Es aquel que contempla a Cristo en la cruz, ve el amor de Dios y ve la gracia de Dios al darnos ese don inmerecido, ese regalo que no merecíamos. Debe llevar a vivir para Él y querer agradarle a Él.
Totalmente. Volviendo al tema anterior de cómo se crece en el temor del Señor, la cruz definitivamente es lo más grandioso para hacer eso, porque en la cruz se conjugan muchas cosas. En la cruz se conjuga la justicia de Dios, se conjuga la santidad de Dios, se conjuga el amor y la compasión y la gracia, todo eso junto en la cruz. Mientras yo más entiendo la cruz, lo que pasó en esa cruz, más crezco en el temor del Señor. Pero otra cosa que produce el temor al Señor es gozo. Otra vez, déjame volver a Isaías 11. Dice del Mesías, hablando de Jesús, cuando viniera, era una profecía, ¿verdad? Él se deleitará en el temor del Señor. Así que si yo estoy unido a Cristo, una de las cosas que yo experimento es el gozo de que ese Dios tan grande, tan glorioso, tan majestuoso, es mi Dios, es mi Padre, por causa de Cristo. Así que una de las cosas que produce ese temor es gozo. El temor del Señor y el gozo son dos cosas que van de la mano. Cuando tememos a Dios correctamente, encontramos nuestro gozo más sólido en Él.
Joel, ¿qué tú le recomendarías a un pastor, un predicador o pastores que tienen a su cargo enseñanza pública y privada en las iglesias de cómo guiar a los hermanos para crecer en ese temor?
Que predique la palabra expositivamente, porque a través de la palabra, si tú la predicas como es y estás explicando lo que el texto realmente dice, hay varias cosas que van a suceder en la vida del creyente. Va a conocer mejor a Dios. Va a tener más conciencia de lo malo que somos, del pecado que tenemos en nosotros, y va a tener más deleite en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, yo le diría a los pastores, oye, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Predica lo que el texto dice, no tus opiniones. Ahora, hay varias cosas más que me gustaría mencionar rápidamente.
Te quedan 3 minutos de programa,
Joel. Déjame, 1 por minuto.
Está bien.
Humildad, no, quizás menos. Que un minuto. Humildad. El temor al Señor produce humildad. Y la humildad es fundamental. Escucha, Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la humildad. O sea, fíjate cómo se conecta en este mismo texto la humildad y el temor del Señor. Y está diciendo, ¿tú quieres realmente recibir honra de Dios? La honra siempre va precedida de la humildad. Así como la caída siempre va precedida de la soberbia. Sí, entonces, ¿qué es lo que produce mi humildad? Esa humildad que precede a la honra. El temor del Señor, que es lo que me hace sabio. Nos ayuda, vamos a decirlo de esta manera. Mira, el temor del Señor te baja del trono.
Tú no te crees la gran cosa, entonces.
Como diríamos en buen dominicano, te apea.
Sí.
Te apea del trono. Porque nos ayuda a vernos como somos. Y tú dices, y de verdad, ¿de qué tú te glorías?
Así es.
Tercero o cuarto, ya no sé por dónde vamos, pero el temor del Señor produce seguridad. El temor del Señor produce seguridad. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida. Manantial de vida. Este temor nos guarda, nos protege, nos guía. Dice Reeves, cuanto más temes al Señor, menos temes a los demás. De hecho, aquí recomiendo otro libro, el libro de Ed Welch, que se llama Cuando los hombres son grandes y Dios es pequeño. Uno de los problemas que tenemos muchas veces es que nosotros vemos a los hombres muy grandes y a Dios muy pequeñito.
El temor a los hombres.
El temor a los hombres viene de no tenerle temor a Dios. Cuando tú le temes a Dios, no le temes a nadie más. Eso da seguridad. Y por supuesto, produce un amor más profundo por Dios y por los demás. Produce amor. El temor del Señor es un fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Pero amor comienza por ahí. Así que mientras más temes a Dios, más vas a amar a Dios y vas a poder amar a los demás en vez de querer usar a los demás.
Que es lo que nosotros tendemos a hacer generalmente, a querer utilizar a los demás para nuestro propio beneficio.
Así es, lamentablemente.
Sujel, gracias. Hemos visto cómo crecer en el temor del Señor. Te voy a dar una oportunidad para que hagas una exhortación final de 30 segundos.
Ok, a la luz de todo lo que hemos visto, no termines este programa y salgas corriendo a hacer más cosas.
Sí.
Corre a Dios.
Amén.
Corre a Dios. La vida cristiana, como dice Dan Ordlund en el libro Profundo, la vida cristiana consiste en vivir todo el tiempo caminando hacia Jesús, caminando hacia Jesús. Yo quiero conocer mejor a Jesús, yo quiero tener más comunión con Jesús, yo quiero tener más intimidad con Jesús, porque a través de Jesús tengo comunión con el Padre. Y de esa manera es que todos nosotros vamos a crecer en el temor del Señor. Contempla a Cristo, llena tu mente de la palabra, porque en la palabra Él se revela. Y de esa forma tú vas a ver cómo florece en ti, junto con el pueblo de Dios, el temor del Señor.
Amén. Gracias por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.